Una del mediodía, 12 en Canarias, hasta luego Betón, y hola de nuevo a toda la actualidad deportiva que tenemos en juego, que a esta hora de la mañana se resume en fútbol, baloncesto y mundial de motociclismo. En una hora arranca la jornada de primera y de segunda división en la Liga Santander con el partido del Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Levante, y en la Liga Smartbank con dos partidos, Sociedad Deportiva Morevieta-Real Sociedad B, Derby, y Mirandés-Almería. Almería que si gana recupera el liderato que perdió ante el Eibar en el partido del viernes. En primera y en segunda todo arranca en menos de una hora. En Italia la cosa ya ha arrancado. ¿Con qué partido está en juego, Millán?
Llevamos 28 minutos de partido en Bérgamo entre el Atalanta y el Udinese. De momento no hay goles. Atalanta 0, Udinese 0.
Nos importa bastante más lo que pasa en la primera red, donde tenemos un duelo espectacular y el que gane es líder de su grupo. Están en la tercera división, pero tienen nombre de primera. Racing de Santander, la tercera división contando primera, segunda y tercera. Es primera red. Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, están al descanso, Jaime del Olmo.
Así es, Paco, están al descanso tanto Racing como Deportivo de La Coruña. Hay que decir que al descanso un partido tenso, un partido con mucha igualdad, pero feo, con poquitas ocasiones. La más clara en el minuto 32 para el Deport, un paradón del portero del Racing, Miquel Parera, tras un tiro mano a mano prácticamente al borde del área de William de Camargo. Pero se puede decir que el resultado de momento es justo cuando empieza ahora la segunda parte.
¿Hay más partidos, Andrea?
Sí, hay más partidos. Dos en el grupo primero, el Celta de Vigo B 0, Internacional de Madrid 2 y el San Sebastián de los Reyes 0, Club Deportivo Badajoz 0. Y además hay tres más en el grupo segundo. Están en el descanso el Atlético Baleares 2, Sabadell 0 y el Nástic de Tarragona 0, Linares 0. Ya ha salido del descanso, está en el minuto 47, el Atlético Sanluqueño 2, Real Madrid Castilla 1.
Acaba de terminar en el Mundial de Motos la prueba de Moto2 del Gran Premio de Emilia-Romagna. Recuerdo, Moto3, victoria para Foggia, segundo Masià y tercer puesto, también español, para Pedro Acosta, más líder del Mundial, el chaval murciano. ¿Cómo termina Moto2? Borja González, enviado especial.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues una carrera que pintaba muy bien porque parecía que iba a suponer el liderato para Raúl Fernández, que marchaba en la primera posición. El piloto madrileño ha sufrido una caída, con lo cual se desvanece su sueño de terminar más cerca de su rival, de Remy Gardner. Ha ganado el británico Salou. Segundo ha sido Augusto Fernández. Tercero, Aaron Canet. Y el líder del Mundial, Remy Gardner, ha sido séptimo. Así que ahora mismo llega a Portugal con 18 puntos de ventaja sobre Raúl Fernández, que aún así mantiene posibilidades todavía de pelear por el Mundial de Moto2.
¡Ah, qué pena! ¡Qué rabia! Mejor dicho. Bueno, pues más cerca el Mundial de Moto3, pelín más lejos el Mundial de Moto2. Y a las 2 de la tarde, MotoGP, donde Quartararo podía ser campeón del mundo, pero sale muy, muy atrás. A esta hora también tenemos partidos de baloncesto en juego. Dos de la Liga CB, los dos en la Comunidad de Madrid. El Real Madrid recibe al Gran Canaria, Miguel Aguilar.
El Real Madrid se llevó el primer cuarto 21-12, pero todo se ha igualado en el segundo, 4-0-5 para el descanso. Real Madrid 29, Gran Canaria 29.
Y el otro es en Fuenlabrada, Fuenlabrada Manresa, Abel Madrigal.
Partido dominado por los locales, partido que ahora mismo a 3 minutos para el final del segundo cuarto para el descanso, Urbas Fuenlabrada 44, Baxi Manresa 33.
Vamos a apuntar horarios por si alguien quiere pegarse un día de sillón bol, de esto de que te duele la espalda y porque ya no te has levantado de ver partidos durante todo el día. Primera división, Liga Santander, 2 de la tarde, el Sevilla-Levante, Barça-Madrid 4 y cuarto, enseguida estamos con la última hora del Clásico, 6 y media el Betis-Rayo Vallecano, 9 de la noche, partidazo también para cerrar el domingo, Atlético Madrid, Real Sociedad, que es el campeón contra el líder. Queda para mañana lunes el Getafe Celta. Segunda división, Liga Smartbank, a las 2 de la tarde, Amorevita Real Sociedad de y Mirandés Almería. No hay partidos a las 4 para no coincidir con el clásico. Hay otros dos a las 6 y cuarto, Burgos Huesca y Ponferradina Real Oviedo. Y a las 9 de la noche, Unión Deportiva Las Palmas Alcorcón. Queda para mañana el Girona Zaragoza. En baloncesto tenemos tres partidos por la tarde. A las 5, Bilbao Basket, San Pablo Burgos. A las 6 y media, partidazo Unicaja Barça. Y a las 8, UCAM Murcia, Basconia. Y en fútbol internacional es el día de los grandes choques en toda Europa. Porque por esto de los programas informáticos, a veces pasa que coinciden. Igual que en España tenemos el Barça-Real Madrid. En Inglaterra, el United-Liverpool, 5 y media. En Italia, el Inter-Juve, 9 menos cuarto. Y en Francia, el Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain, también a las 9 menos cuarto. En Italia, además, apuntamos el Roma-Nápoles, porque el Nápoles que hasta el momento ha ganado todos los partidos, como ayer ganó el Milán, tiene que ganar en Roma al equipo de Mou, que viene de ser goleado 6-1 por un equipo noruego en la Conference, para recuperar el liderato. 1:05, están activados todos los sistemas de mensajes. 12:05 Canarias. Si quiere participar con nosotros en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp y Telegram Mansilla.
El 677-580-461.
Allá vamos.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Y llega el Barça-Real Madrid, no en su mejor momento clasificatorio, pero bueno, como los dos también tienen partidos pendientes, ganando lo suyo, pues podrían ser cualquiera de los dos líderes. El Madrid tiene 17 puntos, se da 3 de la Real, pero tiene un partido menos. Si lo gana por diferencia de goles, pues sería líder. El Barça también tiene partidos pendientes. Está con 15 puntos. Si ganara hoy, como tiene 15, adelantaría al Real Madrid. Y como tiene uno más pendiente todavía, pues también podría ser líder. Vamos, que no deja de ser un partidazo porque ahora mismo no estén entre el al mando de la clasificación. La última hora del Barça con Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Paco, muy buenas.
Lo tienes chupado con la alineación. Te oí anoche que tenías ahí una mini dudilla, pero nada, ¿no?
Sí, en el lateral derecho. Yo creo que va a jugar Mingueza, pero es la única duda que tengo. Esperamos la misma alineación que contra el Valencia, con Ansu Fati evidentemente de titular, con Dest en el extremo derecho y con Eric García, que vuelve tras sanción, al lado de Piqué. O sea que el posible once que nos saldría con muchos debutantes en un clásico sería Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Eric Alba, Busquets, Gavi, De Jong, Dest, Memphis y Ansu Fati.
Porque la otra opción sería Sergi Roberto contra Vinicius. Es que me creo más tu apuesta, sí. La de Mingueza.
Vamos a ver. En el último clásico, Koeman salió con tres centrales, pero no creo que vuelva a repetir el sistema en un partido grande. Lo ha hecho en los dos de Champions, pero yo apuesto por un 4-3-3 y con Mingueza, como diría Ronald Koeman. Y respecto a las entradas, acabo de hablar con gente del club y me decían hace unos minutos que esperan unos 85.000 aficionados. Ayer te decía 80, hoy ya me subían a 85. Han puesto 30.000 a la venta y esta mañana se siguen vendiendo a buen ritmo. Quedan localidades en tribuna y lateral y también las VIP Experience, pero estas ya los precios son prohibitivos porque cuestan 2.500 pavos.
¿Y en qué consiste la Experience? ¿Te dejan acariciar así la cabeza de Ansu Fati? O...
sí, te sientas donde están los lesionados o los que se quedan fuera de la convocatoria, muy cerquita de los jugadores, detrás del banquillo. Tienes catering, tienes también visita al museo.
Pero catering será Catering Deneuve la que te viene a servirlo, porque
con ese no sé, nunca he vivido esta VIP Experience. Si algún día me invitan, yo te lo contaré en directo un día en tiempo de juego.
Bueno, pues va a haber ambientazo, claro, pero no se va a llenar, que es una cosa... Por un lado extraña, pero por otro es que después de la pandemia está costando a mucha gente volver a los campos de fútbol. Última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Tú lo tienes un poco más difícil, porque no sabes si meter a Valverde o a Rodrigo, ¿no?
No, eso lo he superado ya. Yo creo que juega Rodrigo, que Valverde va a ser la gran baja en el once inicial, pese a que hasta el otro día en Kiev había sido titular en todos los partidos. Y la duda que tengo es también en el lateral derecho. Por cierto, que en principio sería el único español en el once, si Nacho o si Lucas Vázquez. El otro día jugó Lucas Vázquez. Yo creo que va a meter a Nacho o a Ancelotti, pero la única duda
es como lo de Sergio Roberto y Mingueza, es elegir entre un central descolocado o un centrocampista que no es su sitio para tapar, en el caso del Barça, a Vinicius y aquí a Ansu Fati. O sea que yo también apostaría por Nacho.
Sí, es más defensa quizás Nacho, ¿no? Para forcejear con Ansu Fati, para estar en tu sitio, pero bueno, vamos a ver qué decisión toma el técnico italiano. En principio el equipo será Courtois en portería, como digo, con Nacho lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Militao y Alaba centrales, Casemiro, Kroos y Modric, Rodrigo, Vinicius y Benzema. El equipo viajó ayer por la tarde, están en el Hotel Hyatt, comen a las 12:30, sobre las 2:15 la última charla de Ancelotti, y ya se ha pasado el presidente Florentino Pérez por el hotel para saludar y animar a los jugadores y dirigirse ya hacia la comida de directivas.
Bueno, sí, ahora vamos con la comida de directivas. Estaba leyendo, que me han pasado de la Liga de Fútbol Profesional, las vueltas que da al mundo este clásico, para que vean que porque no estén Messi y Cristiano, esto sigue siendo lo más. 137 acciones fuera de España para promocionar el partido en los cinco continentes. 40 de estos son eventos con presencia física. La mitad de las acciones son campañas durante los días previos y la otra mitad durante el día de hoy. Desglose por regiones: 42 en Asia, 35 en África, 32 en Europa, 14 en Oriente Medio, 7 en Latinoamérica, 7 en Norteamérica. Más de 300 personas reunidas en tres sitios distintos en China. 1.000 personas. En Estambul, 300. En Abiyán, Costa de Marfil, otras 300. 22 eventos para ver el partido de hasta 250 espectadores en Londres, con Gustavo Poyet, que tiene un pub. Ah, no, que tiene un pub no, que va Gustavo Poyet al pub. Durban, en Sudáfrica. Ahí ganamos la semi, ¿no? Fue en Durban, ¿no, Miguelito?
Creo que sí. El gol de Puyol, ¿no? Sí.
En Accra, en Ghana, con la Embajada de España. En Dubái, Emiratos Árabes, formato en Moscú, Rusia, con Dimitri Popov. El ex del Racing, ¿no? Popov es del Racing. Bruselas, Bélgica, en un cine. En Ciudad de México, en París, en Camerún, Kuala Lumpur, Malasia, Hong Kong. En Copenhague se juntan... Esto tiene que estar bien. Mira, se juntan en un palacete en colaboración con la bodega de Michael Laudrup a degustar gastronomía española mientras ven el partido. En Yakarta, en Indonesia, en un restaurante español, Choco. Y torneos alrededor del partido y partidos entre fans de los equipos en Hungría, Ghana, Camerún, Vietnam... Es un Barça-Real Madrid. O sea, la dimensión de este partido da igual que ya no estén Messi y Cristiano. ¿Se te olvida decir algo del Madrid, Miguelito?
Pues de momento no, está todo contado, a esperar de confirmar esa alineación.
Pues enseguida nos pedirán paso Miguel y Elena con las alineaciones del Barça-Real Madrid, cuyas directivas tienen que estar comiendo porque, como empieza pronto, comen también antes. Me parece que estaban citados a la una. Víctor Navarro, ¿en qué restaurante o en qué hotel? ¿Dónde están?
Muy buenas, Paco, en el restaurante Alquimia. Es un restaurante que está muy cerca de donde tenía la sede electoral Joan Laporta. Está en la frontera entre los barrios del Eixample y del Raval, cerca de Plaza Universidad y de Plaza Cataluña. Ahora, hace nada, dos minutos, ha llegado el presidente Florentino Pérez. Encabezaba toda su directiva. Joan Laporta lo ha hecho 10 minutos antes. Decía Laporta al llegar, estoy animado. Nos decía ante los medios de comunicación, también había muchos aficionados. Y les van a preparar el chef Jordi Vilà, que es el vigente Premio Nacional de Gastronomía, un menú especial con un plato especial que son callos a la barcelonesa. Ha querido combinar un plato típico madrileño con la gastronomía catalana. No nos ha desvelado más porque ahora nos lo va a sacar para que lo degustemos. Los medios de comunicación que estamos aquí frente al restaurante.
¿En serio?
Qué guay.
Sí, sí. Ahora lo va a sacar. Os mandaré una foto para que lo podáis colar también si queréis. Y veremos ese plato que ha querido combinar la gastronomía de Madrid con la gastronomía catalana.
Vale. Bueno, no han dicho ni pío al entrar y a lo mejor tampoco lo dicen al salir, ¿no?
No, Laporta solo eso, estoy animado. Florentino Pérez no ha dicho nada. Veremos al salir si se han animado y quieren decirnos algo, pues pediremos paso.
Hasta luego, Víctor.
Adiós.
Conexión permanente con el clásico Tiempo de Juego en la COPE.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Ay, mira, antes de ir a Sevilla, presentar el Sevilla Valente, Levante, que es el que abre la jornada. Si usted es del Madrid o del Barça o de cualquier equipo y pierde hoy, o le atraca el árbitro, pues esta semana, durante unos días, ha tenido un sitio maravilloso al que ir, que es la Llorería. Pero ha desaparecido. O sea, ha sido un espacio de creación y desaparición inmediata. ¿Qué ha pasado con eso, Andrea?
3 días ha durado. Viernes, Llorería, sábado y domingo. Llorería.
Cuando me enteré que me dijisteis, han creado un sitio en Madrid llamado La Llorería para ir a llorar. Y le dije, Petón, es tuyo. Y Beto, no, pero es buena idea.
Pues ha durado 3 días porque era un experimento. Un experimento llevado a cabo por The Therapy Chat, que es una plataforma de psicología online, junto con La Despensa, que es una agencia de publicidad. Ambos se unieron y crearon esta Llorería, que era un espacio en Malasaña, en el barrio de Malasaña, en el que tú podrías ir, como la propia palabra indica, a llorar, en teoría, para visibilizar...
Pero no hay ni un café ni nada, no te dan nada, ¿no?
No, no,
a llorar.
Era un espacio que tú llegabas y te encontrabas varias salas, el objetivo era visibilizar la salud mental y pretendía normalizar el hecho de estar mal había e ir clines, a un sitio a llorar.
Ella. Había clines en las paredes, colgados en alguna sala.
Teléfonos ponían, que ponía psicólogo, una bañera llena de bolas que tú te metías y detrás ponía espacio para llorar. Mensajes motivadores de estar mal también está bien. Era un poco para normalizar pues el hecho de ir al psicólogo y de llorar. Pues es que en España decimos mucho eso de bueno, en España desde hace 2 años. A llorar a la llorería. Pues en la llorería ha existido en Madrid durante 3 días.
Qué pena, porque si hubiera asistido anoche podías haber ido.
Ay, sí, calla. Es que ayer como lloré viendo un capítulo del Juego del Calamar. Sí, podía, habría venido bien.
¿Ibas a poner una canción, has dicho, de la llorería?
¿Ha dicho Evia?
Esta de 21 y la Love You.
A ver.
Anda, nos vamos a Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Sevilla-Levante. El Sevilla 17 puntos. Si gana, se pone líder a la espera de lo que haga luego la Real o el Madrid, etcétera, etcétera. Y además recuerdo que tiene el partido pendiente contra el Barcelona. Y el Levante está en zona de descenso. Ayer le adelantó a la vez, está penúltimo con 5 puntos, pero tan solo 2 de la salvación. Así que si gana, se salva. Con los comentarios de Pepe Prieto y Marcos López, como siempre, Víctor Fernández, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Paco. Buen mediodía. Hola, a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hola, Armenteros. Desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla efectivamente juega para colocarse líder provisional de la Liga. Recupera para este partido a Koundé, que se perdió el encuentro de Lille en Champions por lesión, y también aparece en el banquillo, ya está de vuelta, Josep Nesiri. Y ojo, porque hay novedades en la alineación de Lopetegui, una de ellas afecta a la portería. ¿Con qué sale el Sevilla? Víctor Fernández, muy buena.
Hola, Oliva, muy buenas a todos. Hay novedades en el once inicial de Julen Lopetegui, hay cambio en la portería y también hay dos jugadores que prácticamente no han actuado nada, como son Dimitrov y Munir, que salen en el once inicial en el día de hoy. Juega el Sevilla con Dimitrovic en portería, Navas, Koundé recuperado, Coloso, Diego Carlos y Agustinson en el lateral izquierdo. Es otra de las novedades en el equipo de Julen Lopetegui. Por delante, Oliver Torres, el Moralo, Fernando y Delaney, y arriba Suso a un lado, Munir a otro, y en punta, Torpedo, Rafa Mir.
Por tanto, son dos novedades en el once titular del Sevilla importantes. La de la portería, juega Dimitrovic y juega Munir, un jugador ausente en los últimos tiempos en las alineaciones del entrenador del Sevilla. Segundo partido para el nuevo entrenador del Levante, para Javier Pereira, que repite el once de su debut ante el Getafe. Dale con el once del Levante, Víctor.
Sí, repite equipo, y los tres recuperados esta semana, Bardi, Malsa y Vukcevic, están en el banquillo. No salen de inicio, sale el Levante con Aitor en portería, Miramón, Mustafi, Rubén Bezo y Clerc. Por delante, Pablo Martínez y De Frutos, con Radoya y Melero. Y arriba, Morales, el comandante Morales, y Soldado, el once inicial del Levante en el mediodía de hoy aquí en Sevilla.
Bueno, es un mediodía, Paco, extraordinario de sol. Estamos en torno a 22, 23 grados de temperatura a esta hora. Pita Pizarro Gómez, un madrileño, está en el bar. Medía Jiménez ya estuvo ayer en el bar del partido del nuevo Mirandilla en Cádiz. Hoy repite aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se espera una gran entrada de público. Hay muchísima gente en los alrededores. Está Aitor Fernández ya calentando justo a la izquierda de la cabina del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Esto comienza a las 2 en punto de la tarde. Es el partido previo al clásico. El Sevilla juega para liderar el campeonato, el Levante para salir de los puestos de descenso. Lo estamos contando ya, Paco, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Dos cosas que nos tiene que contar Andrea. Se aplaza un partido de tercera división de verdad, la tercera ref, o sea, la quinta en total. Pero es por un motivo muy extraño.
Sí, porque una de las porterías no mide lo que tiene que medir. Mide 15 centímetros menos. Entonces el árbitro ha decidido aplazar el partido.
Habrá encogido.
Era un Villa Joyosa, Valencia Mestalla. Se debería haber comenzado
estuvo
a jugar
en Valencia, igual es eso.
A las 12 menos cuarto, y una de las porterías de la ciudad deportiva no cumple con las medidas reglamentarias, por lo tanto el árbitro ha decidido aplazar el encuentro.
Y la otra cosa que nos tiene que contar Andrea es, ¿tu amiga sigue en Secret Love? ¿Esto?
En Secret Story, sí.
Secret Story, sí, sí.
Y además esta semana no estamos nominados.
¿Se ha portado mal?
No, no se ha portado mal. Se ha portado muy bien.
¿Seguro?
Hombre.
¡Perdón!
No. ¿Cómo? No.
¿La han pillado haciendo algo?
La ha portado bien. Además, si la pillaran haciendo algo, están todos sus derechos. Es una mujer libre.
Pero la han pillado.
Pero no. Pero vamos, que no habría problema.
En Santander tenemos a Paco Liaño viendo a los dos equipos de su alma, de su corazón, de su vida, de donde él ha vivido. Racing de Santander, Deportivo de La Coruña. El partido, Jaime, va a 0-0 todavía, ¿verdad?
Sí, 0-0 y bueno, como te decía antes, Paco, mucha tensión pero poquitas ocasiones de peligro. Creo que el Deport tiene las ideas más claras, pero Racing, ojito a su calidad que tiene arriba con Pablo Torre y con Cedric, que puede meter un susto al conjunto gallego.
Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenos días.
Me has dado un vídeo que pedazo de ambiente, ¿no? No está lleno, pero ahí hay un montón de gente, ¿no?
A ver, lo mejor del partido, sin lugar a dudas, es un poco el escenario, cómo se ha vestido, una mañana preciosa, gente de La Coruña, unos 1.500 que se han desplazado, la afición del Racing que está apoyando al máximo al equipo. El juego, bueno, pues un poco lo esperado. El Racing y el Depor han salido principalmente a no perder. Y como consecuencia de ello, pues el partido está siendo futbolísticamente no muy atractivo, pero el ambiente se ve que hay mucho en juego.
Claro, es que para no volverse muy exquisito en la vida, hay que ver partidos de esta categoría. No, pero no, yo no ni lo critico. O sea, es que es una categoría muy dura, muy, muy difícil de hacer, no un gol, ocasiones a veces. Entonces,
sí,
bueno,
a ver, está claro que la categoría da para lo que da. Salvo equipos como la Sociedad Deportiva Logroñés, que en mi opinión está en este grupo y es el que mejor fútbol practica, un fútbol digamos más de toque, además, y teniendo digamos uno de los menores presupuestos, el resto de los equipos parten con la idea inicial de no encajar y luego tratar de aprovechar un poco una estrategia, un contragolpe, y ese es un poco el planteamiento del partido de hoy. Lo que pasa es que estos dos equipos, digamos, junto a Badajoz y la UD Logroñés, en teoría son los favoritos para optar a ser campeones y meterse en los playoffs. El Depor yo creo que tiene un poquito más de juego, un poquito más de plantilla, pero el Racing todo lo que ha jugado en casa lo ha ganado. Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento.
A la pregunta que te voy a hacer puedes responder, he dejado de oír, se ha cortado. ¿Con quién vas?
Voy con los dos y afortunadamente hoy no tengo necesidad de mojarme porque estamos en la novena jornada. Independientemente de lo que pase, da igual. Si gana el Racing pierdo y si gana el Depor también pierdo. Por lo tanto, no es que firme el empate, pero me da exactamente igual. Estoy disfrutando del ambiente, de verdad. Merece la pena estar hoy aquí en Santander y tener un poco el ambiente de fútbol profesional, que es donde estos dos equipos nunca jamás deberían haberse bajado.
Bueno, oye, que empate, que yo no quiero que pierdas. Pensaba que iba a decir, si gana uno gano y si gana el otro gano, pero lo has visto al revés. Pues, bueno,
claro, 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 es que así lo entiendo, Paco.
Disfrútalo, Paco, un abrazo.
Venga, hasta luego, gracias.
¿Cuánto público le hemos puesto al final, perdona, Jaime?
13.000 espectadores y de ellos 1.500, 2.000 vienen de Galicia, de La Coruña.
Magnífico. Hoy va a ser el primer clásico en 1.000 millones de años sin Oli y sin Poli. Han tenido una semana delicada por asuntos de salud. A Oli por una prueba, que ahora le vamos a preguntar cómo está, y está bien, afortunadamente. Y a Poli por una operación dolorosa, de huesos, de rodilla, muy dolorosa. Tan dolorosa que no nos puede ni coger el teléfono. O sea, está. Así que un beso gigante para los dos. A Oli se lo vamos a dar ahora mismo, pero a Poli se lo tenemos que mandar a través de las ondas. Ánimo, Poli, que tú puedes con todo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
La vida es un viaje impredecible.
Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Ah, y enseguida les tenemos que contar el lío que hay en el Leganés. Ayer Asier Garitano, el entrenador, dijo que Borja Garcés, que era el único delantero centro que tenía disponible para el partido, se marchó sin permiso a una boda de un amigo, que era, no me acuerdo, le dijo, Ceuta, Melilla, no me acuerdo, y que no se presentó al partido y que, por lo tanto, mientras él sea entrenador, que a ver si dura, no volverá a vestir la camiseta del equipo Borja Garcés. Pero Santi Duque ha hablado con Borja Garcés. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy bien.
Es que se te nota fantástico.
Sí, sí. Tremendo.
Semana durilla, más de tensión que otra cosa, ¿no?
Sí, sí, bueno, de esperar el día 20, ¿no? Porque cuando te llaman desde la Vall d'Hebron y te dicen el día 20 te hacemos una arteriografía, el día 20 de octubre, te llama un doctor además, ¿no? Para explicarte en qué consiste. Y claro, cuando te llama y te explica en qué consiste, pues estás temeroso, estás expectante, pero con ganas de que llegue ese día 20, ¿no? Porque la arteriografía es para saber exactamente, con detalles, con precisión, cómo está esa malformación arteriovenosa en la parte izquierda de mi cerebro, ¿no? Y el cavernoma. Y bueno, te has de someter a esa arteriografía, así que estabas marcado con tinta roja y muy bien marcado el día 20 para decir, venga, que llegue ese día, que lo pase sin problemas y a partir del 21 pues esperar más cosas.
Claro, cuando juntas malformación arteriovenosa y cavernoma suena horrible, pero que no es tan horrible, gracias a Dios. Entonces ahora tienen que decir los médicos el tratamiento, si es que requiere tratamiento y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora los médicos, según me dijo la doctora Adriana Castro, después de esa intervención o después de esa prueba, lo que me dicen es que el próximo martes está prevista una reunión del equipo médico, no solamente de un doctor, sino que todo el equipo médico de neurocirujanos de la Vall d'Hebron estudiarán, verán con detalle ese nudo que hay ahí de las venas, que no llega bien la sangre desde las arterias hacia las venas porque no están los vasos capilares, y entonces estudiarán, verán qué se hace, si hay tratamiento, como dices, que podría ser una intervención cirúrgica, o bien hay medicación, o bien no hacen nada y dicen, no volverá a pasar, porque si esta malformación prácticamente consideran que es de toda la vida y solamente ha pasado un episodio a lo largo de la vida, pues a lo mejor dicen que se quede como está, o no, dicen que tienen experiencia a lo mejor en tratar esto y dicen, lo vamos a eliminar y no pasa nada, y entonces ellos proponen y yo decido.
Bueno, pues ya veremos, pero vamos, ya te veo calentando la banda. Sí. Yo no sabía ni que existía la palabra arteriografía.
Ya, yo tampoco.
Así que cuando me explicaste el otro día lo que era y por dónde te enchufan una cámara, que luego encima es doloroso, claro.
Sí, sí, un tubo delgado que se llama catéter. Todo el mundo, los que hayan pasado por eso, o bien arteriografía cerebral o hacia la médula o hacia el corazón, lo sabrán. Te lo colocan a través de la femoral, de la arteria femoral, en la ingle, en este caso en la ingle derecha.
O sea, para verte el cerebro, te agujerean la ingle.
Sí, sí, por la ingle se sube ese tubito delgado y un poquito larguito. Yo pensaba que era más corto, pero creo que tiene unos 25 centímetros de largo, y entonces te lo suben por la arteria aorta, desde el ombligo hacia el corazón, y desde la arteria aorta por la carótida, por el cuello hacia el cerebro. y durante una hora y media te someten a contrastes. Sí, despierto totalmente. Porque además te van diciendo, te van aconsejando lo que te van a hacer y te van diciendo, ahora no respires, ahora no tragues saliva, ahora notarás un sabor metálico en la boca, ahora notarás un intenso calor en la cabeza, ahora te vas a marear, pero tranquilo porque es durante unos segundos. Y estás allá.
Me está pareciendo una película de ciencia ficción. Mira que sabía que lo que era, porque me lo contaste el otro día, pero...
Estás escuchando lo que hablan las doctoras y tal, y los especialistas en todas estas arteriografías, y escuchando y además siguiendo las instrucciones para que lo lleven a buen puerto, ¿no? Y estás allá más o menos entre que entras y te hacen la punción en la femoral hasta que sales, pues casi una hora y media. Después, eso sí, te ponen un vendaje tremendo ahí, compresivo, pero tremendo, porque es como si te pusieran un vendaje en forma de un ovillo o una pelota de tenis, muy fuerte en la ingle, de manera que te hacen mucho daño en el abdomen, porque aprietan muchísimo para que no haya hemorragia por la femoral. Y nada, y ahí te atan prácticamente con un vendaje las dos piernas y para que no haya sangrado. Y nada más. Y luego estás ingresado y al día siguiente te dan el alta. Y bueno, y ahora al cabo de los días me ha salido un hematoma. No me salió al principio, estaba normal, y ahora ha salido un hematoma, pero parece que es normal por toda la sangre que se haya podido desprender a través de ese esfuerzo que han hecho para poner el vendaje compresivo. Y nada, esperar el martes a ver qué dice el equipo médico. Consultaré también con médicos externos para decir, oye, que me han dicho esto, han hecho un informe que dicen esto, que han de hacer esto, y además las imágenes con precisión son estas, ¿tú qué harías? Y tal, y bueno, y entonces tomaré una determinación.
Nosotros tenemos la suerte de que no te echamos de menos cada día, porque tenemos ahí al otro lado del teléfono, pero sé que muchos oyentes a ti y a Poli también le van a echar, os van a echar de menos esta tarde.
Ya.
Como a mí ya desde hace muchos años solo me importa la salud, pues eso, que tomes la decisión que quieras tomar después de escuchar a los médicos y que sea
pero
sobre todo que disfrutemos de la salud, tío.
No, y además es que cuando consulté y tal, tú sabes que podía haber ido a varios sitios. En un sitio me dijeron que no me harían la arteriografía. Yo he preferido que me la hagan a pesar de los riesgos que conllevaba una arteriografía, los riesgos importantes, porque puede ser hemorragia, hematoma, puede ser un aneurisma, puede ser un ictus, que eso te lo dicen no solo aquel día, el 28 de septiembre, cuando me lo dice el doctor Cuevas por teléfono, sino que me lo dijeron antes de la intervención, como siempre, pam, 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 y firmas eso, e incluso la muerte. Es decir, te dicen, te puede pasar
Eso la tensión de esta semana.
Pero bueno, no pasa nada, yo prefiero eso y que digan, vale, ya lo tenemos claro y te vamos a hacer esto. Y una vez eso, ver si tienen experiencia, que imagino que sí, que entiendo que sí, que estoy seguro que sí, y ver si me dicen que hay que tratarse con intervención o no. Y bueno, si hay que tratarse con una intervención, no pasa nada, con un microscopio lo ven muy bien, lo eliminan, te abren un poquito el cráneo, por encima del oído, ta, pim, pim, te sacan ahí un poquito y te...
Es que lo bueno, ya veremos. La realidad como si fuera la táctica de Ronald Koeman para...
Nada, esto no es nada en comparación seguramente con otros oyentes que han pasado por cosas muchísimo más graves, seguro.
Oli, que en puntos suspensivos, que en nuestro lenguaje significa, te queremos mucho.
Y yo también. A ti y a todos los oyentes y a toda la gente que nos apoya.
Hasta pronto, Noli.
Hasta pronto.
Un beso.
Un beso.
Estaban al descanso, pero ya han empezado los terceros cuartos, los dos partidos de baloncesto en Madrid, Real Madrid, Gran Canaria. Miguel.
Nos fuimos con empate a 35 al descanso. Ha salido un poquito mejor el Real Madrid, 5-28 para el final del tercer cuarto. Real Madrid 42, Gran Canaria 41.
Y en Fuenlabrada, el Fuenlabrada Manresa, Abel.
El Fuenlabrada que ahora está un poco dormido, Manresa, que ha salido con su arreón del segundo cuarto. Ahora mismo empate en el marcador a falta de 5 para el tercer cuarto. Manresa empata con 54 puntos.
Está por ahí Santi Duque. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal Paco, cómo estáis?
Vaya lío. Mira que han pasado cosas en el fútbol, pero sale un entrenador diciendo se me ha ido un jugador que me hacía falta por una boda y ya no vuelve a jugar conmigo. Ese es nuevo, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando tu equipo tendría que estar en ascenso y está en descenso, cuando lleva sin ganar 5 partidos y cuando hay una crispación tremenda entre la la gente del Leganés. Vamos a contar a la gente exactamente lo que pasó, Paco. El jueves por la mañana, después del entrenamiento, Borja Garcés pide hablar con Asier Garitano y le solicita marcharse el domingo a la boda de su hermano. Se casaba su hermano en Melilla, él tiene una relación familiar pues muy muy íntima con su familia, pues hay gente más desapegada, pero los Garcés son una gente muy muy familiar. Entonces pide ir a la boda de su hermano, que se casaba por la mañana el domingo, el sábado en Melilla.
O sea, no era un amigo, era el hermano. Bueno,
era su hermano, sí. El Leganés jugaba ayer a las 9 de la noche, el sábado tenía sesión de activación por la mañana y luego la concentración para el partido. Garitano le dice que no puede ser, que es imposible, que bueno, además que es el único delantero sano del equipo y la situación que atraviesan, etcétera. Entonces le dice a Borja Garcés que no, que imposible. Garcés habla con el club, habla con la directiva del Leganés para consultarles el caso, y la directiva del Leganés le dice que es una decisión del entrenador, que ellos apoyan, porque evidentemente es algo que no se puede hacer en estas circunstancias. Y bueno, pues con eso, Borja Garcés el viernes después de entrenar se marcha para Melilla sin permiso del club, asiste a la boda de su hermano porque él quería estar en la ceremonia, no quería quedarse al banquete ni nada, quería estar en la ceremonia, quería ver cómo su hermano se casaba con una persona que además para Borja Garcés, que es su cuñada, también es una persona muy importante en su vida, y luego se coge un avión y se viene a Madrid, llegando ayer a las 3 de la tarde. Cuando Borja llega a Madrid ayer a las 3 de la tarde, le comunica al club que ya está en Madrid y que está a disposición del entrenador, y el club le comunica que han hablado con Asier Garitano y que Asier Garitano le deja fuera de la convocatoria. Claro, cuando llega el partido, ves en punta Arnaiz y a Bárcenas, dices, bueno, repite el once que jugó en Alcorcón, que no fue mal, pero ves que en la convocatoria, Paco, no está Borja Garcés, ya nos sorprende. Y luego, a eso de las 11:15 de la noche, es cuando preguntamos a Asier Garitano, y Asier dice, voy a contar lo que pasó, porque si no, y a partir de ahí, pues empieza a contar, más o menos esto, él dice que es una aberración, que no lo había visto en todos los años que lleva en la profesión, y que es una falta de respeto a sus compañeros, y que mientras él sea el entrenador del Leganés, Borja no va a volver a vestir la camiseta del Leganés. Ya digo que yo por la noche hablo con Borja, me explica esto, me dice que va a sacar un comunicado detallando todo lo que pasó, que la familia va primero, que no era la boda ni de un amigo ni de un primo, que era la de su hermano, que solo quería estar en la ceremonia, y que a las 3 de la tarde, 6 horas antes del partido, ya estaba a disposición del entrenador. Así que, bueno.
Escuchada una versión, parece 100% culpable e irresponsable el jugador. Escuchadas las dos, pues ya no es tan 100%, pero claro. Lo que dice Asier Garitano, que con él el entrenador no va a volver a jugar, pero es que lo que no sabemos es si él va a seguir siendo entrenador, claro.
Bueno, las cosas como están ahora mismo, que son la 1:36, es que Garitano se va a sentar en el banquillo contra la Almería. Ahora mismo, a la 1:36 de la tarde.
Ya son 1:37.
Y 37, 37 a lo mejor ya cambia.
Cuidado, pero...
De momento, Asier Garitano se va a sentar en el banquillo el viernes contra la Almería. ¿Qué supondría esto? Que luego, Paco, hay jornada entre semana en segunda. Es decir, que enlazan otra vez muy rápido tres partidos. Si Garitano sigue el viernes contra la Almería, probablemente siga el martes próximo y el sábado próximo. Y no es lo mismo tratar de fichar un entrenador en la jornada 12 que en la jornada 15. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya te digo que en este club puede pasar de todo, que últimamente vivimos en un ambiente surrealista en el que ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, el gol que le concede el VAR al Leganés, luego Ramis dice que no sabe si las imágenes están trucadas, lo que pasó con Breivik, con En-Nesyri, con aquel penalti que el Leganés pide que se repita el partido. La verdad es que ya van unos cuantos años que en el Lega pasan cosas muy raras. Ahora mismo Garitano es el entrenador del Leganés. Yo, que no es información, que es sensación, creo que va a caer esta semana. Me la voy a jugar ahí, creo que va a caer esta semana. Ya, bueno, pues se trabaja evidentemente en varios nombres que pueden sustituir a Garitano. Y así está la cosa en el Leganés. Bueno, o sea, Paco, perdón.
Gracias, Santi.
Un abrazo.
Un abrazo. Gema Santos, Citroën.
Pues sí, aquí está en Tiempo de Juego la mejor gama de comerciales eléctricos, la gama de Citroën. Trabajar así con ellos, con los Super Champions de Citroën, la verdad es que da gusto, porque dan energía a cualquier negocio. Con ellos es todo diferente, porque vienen con conducción en modo de confort, por ejemplo, porque tienen carga rápida, porque tienen autonomía de hasta 400 kilómetros, increíble, capacidad de hasta 1.275 kilos de carga útil, y encima ahora para todos los oyentes de TJ, regalazo al canto, porque puedes hacerte con ellos con hasta 6.000 euros de ventaja. Son la mejor ayuda para tu negocio, la mejor gama de comerciales eléctricos, la del super equipo de Citroën.
Vamos rápidamente con cuatro cosas antes de centrarnos ya en el fútbol. TJ Mundo, ¿dónde nos vamos hoy?
A un sitio que no está muy lejos de España, pero sí en otro continente. Tetuán, Marruecos, con una gran comunidad de oyentes de Tiempo de Juego, entre la que se encuentra Adil.
¡Adil!
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás? Bien, aquí estamos.
¿Tú eres de allí, de Tetuán? ¿Eres marroquí?
Sí, Tetuán, sí, marroquí, Tetuán, sí.
¿Has vivido en España?
No. siempre intento tomar aquí en Marruecos.
¿Y por qué habla?
De vacaciones. Hablo de España porque antes vi al barrio Sésamo, la Abeja Maya, aquí en Tetuán.
¿Pero que os llegaba la señal de la televisión española?
Claro, ¿no? Claro, hombre. Yo vivo cerca de Ceuta, a 35 kilómetros de Ceuta.
Ah, vale.
Y fin de semana siempre íbamos a Ceuta, el fin de semana, mis padres, así que... Por eso hablamos español, toda la familia, mi padre, mis hermanos, todo, mi madre, todo el mundo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y sigues el fútbol español también?
Hombre, claro, ese del Madrid, tío.
¿Eres del Madrid? Soy del Madrid,
hombre,
tío.
Claro.
Adil, ¿cuántos años tienes?
50.
¿50? ¿Y desde cuándo sigues al Madrid? ¿Desde niño o...?
Claro, hace 11 años.
¡Jolín!
Yo escuché a Héctor del Mar en la cadena Cerca.
¿A Héctor del Mar? ¿Empezaste escuchando al hombre del gol?
Claro, tenía 11 años. Me compró mi padre un transistor. Yo escuchaba al Madrid ahí. Las ligas del... ¿Te acuerdas la liga del Atlético de Bilbao? De la Real Sociedad, 2 años seguidos. Y que ellos estaban escuchando ahí. Joder. Y premio mundial de España, 82, claro. Premio mundial.
Qué bueno. ¿Y tienes ya la costumbre de seguirlo por la radio y por la tele también nos llegan los partidos o no?
Claro, tenemos aquí el claro. Y yo escucho, pongo la tele, luego pongo el audio para escuchar tiempo de juego y viendo el partido en directo.
Qué bueno. ¿Y hay mucho seguimiento de la Liga Española allí en Tetuán?
Hombre, claro. Aquí hay rivalidad Barça-Madrid, vamos, como España.
Qué bueno. ¿Y qué hay, más del Madrid? ¿Sois más del Madrid o son más del Barça?
Antes era mucho del Madrid. Cuando vino Guardiola y Messi, hay mucha gente del Barça. Hay 50-50.
Ah, o sea, está la cosa empatada.
La cosa está empatada, sí.
Hoy, por ejemplo, ¿te juntas con otros madridistas o con otros amigos a ver el partido?
No, en casa. Yo voy en casa con mi familia, en casa.
Tú sufres
solo. Gente del Madrid. Solo del Madrid. No nos juntamos con el Barça. No, para no pasarlo mal.
Qué bueno. Adila, ¿qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Yo trabajo de responsable financiero en una asociación. Trabajo en un proyecto con España, con la Fundación Codespa, Manos Unidas...
Ah, qué bueno.
Claro, con la gente española en comparación, sí.
¿Cuándo has venido a España alguna vez, has podido ir a ver al Madrid, has podido ir al Bernabéu?
Hombre,
¿no?
Hombre, claro, tío, fui a la época de Figo, cuando estaba en el Bosque, Zidane, Raúl...
Has visto a los Galácticos.
Hombre, claro, sí, claro.
Qué bueno. Ahora, de los de ahora, ¿cuál es tu jugador favorito?
Yo siempre era de Mitchell, sigo siendo de Mitchell.
Pero de los de ahora, digo, de la plantilla actual.
Ahora con Cristiano. No, aunque no esté con el Madrid, claro. Benzema me gusta.
Benzema te gusta.
Pero siempre quedo de Michel.
¿Y hoy cómo lo ves?
Empate 1. Mira. Me gustaría ganar el Madrid, pero veo un empate.
Pepe y yo hemos dicho empate a 2. Y una cosa dedicada a Lama. ¿Tú crees que Vinicius tiene gol?
No, como dice Alan, o tienes gol o tienes gol.
Eso es.
Pero Vinicius a mí me gusta. Hace cosas que no hacen los demás. Distinto. Aunque no meta goles. Lo importante es que agite la defensa, regatee.
Que sí.
Aunque no meta goles. Que meta a Benzema.
Oye, Adil,
dime.
Encantado de saludarte. Y el abrazo que te mandamos a ti se lo mandamos a todos los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, sin ser españoles, pero que un día aterrizaron en la radio española y siguen al equipo de su corazón a través de nosotros.
Claro. Quiero saludar a Manuel Oliver, que se mejore pronto. Acabo de escuchar la noticia y se mejore pronto.
Muy bien, muchísimas gracias, Adil.
Un placer.
Un abrazo gigante, ¿eh? Encantado de saludarte. Hasta luego.
Un placer, gracias.
Noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola, Pita.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Cuál es?
Pues que han trasplantado un riñón de cerdo a un ser humano. En este caso a una mujer, con el pequeño detalle de que la mujer estaba, la pobre ya, en muerte cerebral. Lo consintió su familia porque en el fondo esto era un ensayo científico. Y bueno, ha funcionado. Luego... el riñón funcionó, luego a la mujer, como ya estaba esperado, pues la tuvieron que apagar. Pero esto lo que buscaba era ver si se podía hacer funcionar por fin algo que se lleva buscando mucho, que es esto de los xenotrasplantes, que es trasplantar órganos de otros animales a nuestra especie. Y no. Este es el primero que se considera muy exitoso.
Oye, yo pensaba que se había intentado muchas veces antes. Y además, en concreto del cerdo. Estaba convencido que se había... O sea, es la primera vez que se intenta y sale bien, sin rechazo.
Es la primera vez que funciona bien el riñón. Sí, se ha intentado muchas veces, pero siempre precisamente ocurre lo que decías tú. Ha habido algunos casos, además, muy sonados e intentos que duraron muchos días, pero al final falló. Y en este caso ha funcionado, porque no eran cerdos normales, eran cerdos previamente modificados genéticamente. Ah. De tal manera que se hacía que su genética se pareciese más a la nuestra y la probabilidad del rechazo pues se haga menor. Y esto va a ser la clave de que en unos años realmente se pueda aplicar, porque hasta ahora no, vamos, se hacían ensayos, pero no se confiaba. Y ahora, después de este resultado, se piensa que en unos años sí se podrá hacer con esos cerdos, claro, modificados genéticamente para que su genética se parezca más a la nuestra y el riesgo de rechazo se minimice.
Vale, vale. ¿Dónde se ha hecho?
En Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York. Y además esto me llamó la atención, que han vuelto a poner mucha pasta en ello después de considerarlo un fracaso, porque ahora hay muchísimos menos órganos disponibles. Ya sabéis que España es famosa por ser número uno en donaciones, pero en general han bajado muchos, porque han bajado en todo el mundo mucho los accidentes de coche. Entonces, por la esa pandemia, buena noticia, bueno, hace que haya que buscar los órganos pues de otra parte.
Vale, vale. Gracias, Pita, un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Enseguida explicamos la historia de un profesor al que le han sancionado por poner un 10 a todo el mundo.
A ver, ¿quién es de Berti en tiempo de juego? A ver,
no, 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 yo.
Todo el mundo, qué listos sois.
Hombre, claro.
Es que te escuchamos.
Soy listito, muy claro, listillo. Claro. Ahora llega el seguro de coche y como yo soy de Berti, tengo la posibilidad de fraccionarlo o de pagar desde 180 euros al año.
¡Hola!
O desde 18 euros al mes. Con Berti, fraccionando el pago. Y desde mi casita. Claro, por eso cantan Berti,
Berti, Berti, Berti.es.
Claro, desde mi casita, con el móvil a un clic, lo tengo todo. Viendo el partido más importante. Berti, tu aseguradora digital. ¡A cantar! ¡Vamos!
Berti, 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 Berti.es.
Seguí.
Berti, Berti,
vale,
Berti,
Berti.es. Vale, vale.
David Jiménez,
hola,
¿quién,
Paco,
es el profesor sancionado?
Iván Pozuelo, es profesor de francés en un instituto de Gijón y, como dices, en unos días podría ser suspendido de empleo y sueldo durante 8 meses por poner un 10 a todos los alumnos a los que dio clase en otro colegio anterior, no en el que está ahora, sino
en otro
anterior, sí. Ese colegio le ha puesto ahora una sentencia administrativa y dice que no se fía de la forma de evaluar de Iván Pozuelo. Porque Iván, por ejemplo, no hace exámenes tradicionales, se dedica a hacer trabajos, evalúa de esa forma a sus chicos. Y este colegio le ha puesto esa sentencia administrativa porque no se fía realmente de que esos dieces fuesen reales.
Joder, Iván.
Y me parece que nos está escuchando.
Sí, hola, ¿qué tal?
O sea, por lo que hiciste en otro colegio, ¿te pueden sancionar ahora?
Sí, también, sí, es así. Es así. Sí.
¿Esto tienes alguna posibilidad de salvarlo o de poner,
sí, claro,
algún recurso?
Sí, claro. Sí, estamos ahora, esta semana vamos a empezar con el primer recurso, que es el último recurso administrativo, y después pues pasaremos al contencioso administrativo si siguen con esta propuesta de sanción, ¿no? Sí, la verdad es que 8 meses es mucho, ¿eh? Yo estaba, no sé, a un futbolista no sé cuánto les mete 8 meses que tendrá que haber hecho, ¿no?
Pegarle un puñetazo a un árbitro, ¿sí, no?
Eso como mínimo. Bueno, pues ahí se ve un poco la balanza, cómo está un poco desequilibrada en este caso, ¿no?
¿En el otro colegio cuánto tiempo estuviste impartiendo clase?
14 años.
14 años. Y después de 14 años te denuncian. Pasados 14 años.
Bueno, la verdad es que no me denunció nadie. Que eso es otra cosa.
Que tardaron en darse cuenta,
sí,
si lo hacías mal, joder.
Sí, porque escribí un libro, salió una noticia en prensa, una entrevista normal, cuando presentas un libro de 4 líneas, Y ahí entonces empezó todo. Es decir, si yo no hubiera publicado libros, si yo no hubiera hecho una entrevista en prensa, pues me hubieran podido dejar así pues hasta que me jubilase, ¿no?
Uy, la leche.
Es terrible.
Y entonces, ¿qué es?
La verdad es que
una revancha personal.
Hombre, yo supongo que sí, porque nadie me dijo exactamente todavía quién me denunció, que yo llevo ya 2 años con este proceso y sigo preguntando que quién me denunció y me dicen que nadie. Entonces, que es un poco raro, ¿no? Que nadie denuncie, sobre todo porque sabemos que sí se denuncia a muchos otros colegas por otras razones, algunas ciertas, otras no, pero y no acaba prácticamente nunca en un expediente de este nivel. En fin, hay sanciones en vía penales menores que lo que estos me quieren imponer a mí.
Claro, yo no sé quién para tener una opinión sobre cómo hay que educar e impartir clases, pero para mí lo más importante en el colegio era que el profesor me hiciera querer a la asignatura. Y recuerdo siempre el mismo, que se llamaba Soriguren, que nos daba Historia del Arte. Tú lo tuviste también, Evi, a los ancianos. Y Filosofía. Y yo me enamoré de esas dos. Vamos, que eran las asignaturas que más me gustaban, porque los exámenes, es verdad que hay que fomentar siempre la cultura del trabajo y estudiar y los codos y todo lo que quieras, pero si te hacen querer la asignatura, a mí que más me da aprenderme siete palabras en francés que luego voy a olvidar a los dos meses. Lo que me importa es querer francés y querer... entonces no sé cómo lo hacías tú, si la gente salía contenta.
Pues no, pues mira, esa es mi filosofía. Lo que ocurre es que uno puede confundirse en sus cosas, en sus planteamientos, pero esa es la filosofía, ¿no? Y además la filosofía de lo que yo pienso que nos quiere también dirigir la ley educativa sobre esto, es querer la asignatura, y que la asignatura en sí hoy en día, desde hace ya 15 años, no es el objetivo final. El objetivo es habilidades. Y entre todas las asignaturas, pues vamos a intentar potenciar todos los tesoros que tienen los alumnos, todos los talentos que tienen, pues uno conseguirá más con otros y con otras. Ahora no podemos nosotros ser seleccionadores y eliminar a gente antes de su vida adulta, porque creo que no estamos capacitados ni para hacerlo. Y es más, suelo repetirlo, la ley educativa nos dice que tenemos que potenciar entre todos esas habilidades. No es fácil, obviamente no es fácil, pero bueno, eso no significa que ellos tengan que pagar los alumnos por nuestras propias incompetencias y nuestras propias debilidades como sistema.
Bueno, Iván, pues que se resuelva para bien, porque a mí esto de que no haya exámenes no me parece ni llamativo. Quiero decir que en Inglaterra o en Estados Unidos hay muchas asignaturas que no necesitan exámenes, necesitan trabajo presencial, actitud en clase, etcétera. Entonces, a mí no me resulta muy llamativo, pero entiendo que haya gente que diga, joder, es que no hacía exámenes y encima pone 10, pues claro, bueno. Pero suena raro, 14 años, y que se den cuenta luego. Un abrazo muy fuerte, Iván, sí, y que te vaya bien.
Un abrazo, gracias.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Pedro.
Buenos días a todos.
Vente pronto, que hoy tenemos clásico, ahí hay lío.
Sí.
Hoy es cortito el consultorio, ¿eh?
Mira, qué bien. De vez en cuando alguno cortito no está mal.
Siguiendo la regla del gol de Francia contra España, si un atacante centra, el defensa golpea para despejar, pero la coge el portero con la mano, ¿no sería cesión?
Pues no, afortunadamente eso todavía entienden que no es cesión, aunque espérate, que como siga esta cosa así, sí, acabaré echando, pero de momento no.
Soy Andrés y mi pregunta es, si un defensa que está sacando el balón controlado y al hacer un pase largo, el delantero que le viene a presionar roza o toca el balón y este llega al delantero rival en clarísimo fuera de juego, ¿sería posición correcta?
No, sería fuera de juego porque viene de un compañero, que no es lo mismo que se entendió en la jugada del España-Francia, que en ese caso los árbitros entendían que venía de un contrario, pero vale. Cuando viene de un compañero siempre está fuera de juego.
Os ha quedado muy chulo el nuevo estudio, pero escuchándoos a vosotros he ido varias veces. ¿Cuál es el estadio más antiguo donde se juega?
Bueno, pues en el fútbol profesional español hay un campo, el Molinón de Gijón, en el que se juega desde 1908. Y se supone, porque son las primeras crónicas que se tienen de ese campo, que incluso puede ser anterior. Y de los que están en primera división, el más antiguo es Mestalla, que es del 1923. También es del 23 el Madrigal. Pero Mestalla se inauguró unos meses antes.
El equipo que más y menos veces ha cambiado de nombre de estadio siendo lo mismo y el nombre.
Bueno, hay
y el que más ha cambiado también.
Equipos que no han cambiado nunca del nombre del estadio, por ejemplo, hablando de Mestalla o del Molinón. Y que hayan cambiado más veces del nombre, yo creo que el estadio del Mallorca ha tenido, aparte de Somos, el nombre de Iberostar y de Ono.
Sí, y Luis Sillar.
No, Luis Sillar era el
antiguo. Luis Sillar era el antiguo.
No, pero te dice el mismo estadio.
Yo creo que ha tenido estos tres nombres, que no, igual incluso alguno más con el tema este de los patrocinios, pues últimamente cambian de nombre, pero yo creo que el del Mallorca es el que más.
Y la última, ¿cómo ha estado a punto de marcar Rafa Mir? ¿Cuál es el último murciano en marcar en Champions?
Pues el último murciano en marcar en Liga de Campeones fue Botía, defensa, que marcó en el Juventus Olympiacos, era jugador del equipo griego, el 4 de noviembre del 14. Y el de la pregunta anterior, resaltar que el Atlético de Madrid ha jugado, estando en primera división, en cuatro estadios diferentes, que también quería saber el oyente, equipos que hubieran jugado en varios estadios diferentes en su historia. Pues el Atlético de Madrid jugó en el viejo Metropolitano, en el viejo Vallecas, después de la Guerra Civil, porque estaba el Metropolitano viejo sin Uso porque estaba bombardeado, luego en el Calderón y ahora en el nuevo Metropolitano. Cuatro estadios diferentes.
Muy bien. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro Martín o decir a nosotros en el consultorio es en tiempodejuego@cope.es. Ha terminado el partidazo de la primera ref entre el Racing y el Depor. Sin goles, Jaime.
Así es, Paco. Yo creo que desde el primer minuto los dos conjuntos tenían mucho respeto por el contrario, mucho miedo a perder. Así que este empate a cero deja contentos, creo, a los dos equipos, aunque sin el premio de compartir el liderato con Unionistas y Rayo Majadahonda. Al final el Racing tuvo la mejor ocasión en el minuto 83 con un tiro de Fausto Tienza centradito que paró Macay, pero muy poquito ofensivamente los dos conjuntos. Así que resultado justo, empate a cero en el Sardinero entre el Racing y el Depor.
Queda tercero el Depor y cuarto el Racing con 17 puntos. También tiene 17 la Unión Deportiva Logroñés. Todos están en zona de playoff y todos están a dos de los líderes. Unionistas va primero y colíder el Rayo Majadahonda. Contestador automático de tiempo de juego.
Quiero mandarle un saludo a Oli, que para mí Oli es el Barça. Para mí Oli me ha dado alegrías. Leo, gol. Espero que pronto digas Fati, gol. Vamos, Oli, eres el mejor. Y a Poli, que también lo odio y lo quiero, porque es que me hace reír y llorar. Un saludo, chicos. Estoy con vosotros desde siempre, desde antes del antes. José del Bierzo, no te olvides.
Qué grande, José.
No te confundas.
Mande su contestador automático, nota de audio al WhatsApp, 677-580-461. ¡A Sevilla!
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en
de
la
agua
economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy Jesús Navas, jugador del Sevilla Fútbol Club. Escucha los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE, con Pepe, Paco y Manolo Lama.
Hola, soy Carlos Cler, jugador del Levante, y te invito a vivir nuestros partidos en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. No se confundan.
Los dos titulares, Navas y Cler, que en el partido que está a punto de empezar y que se da en Movistar La Liga, en las opciones de Movistar La Liga, recuerdo, a tres, pone COPE y así te llega a ver la imagen y nuestra narración. Se canta el himno en el Sánchez Pizjuán y además, si lo dejas puesto a tres, ya mejor, porque como vamos a tener fútbol toda la semana, mañana Getafe Celta y Girona Zaragoza. El martes... Ah, no, el martes no hay, ¿no? Ah, sí, sí, ahí. El martes... ¿Pero a dónde me lo han metido?
En la primera hoja.
La primera hoja, ¿dónde está la primera
la
hoja?
La próxima jornada.
Las tienes que numerar. Bueno, uno, dos...
Pues aquí solo tengo... Bueno, a ver, sí, lo voy a mirar aquí mejor.
El martes tienes a las 7 Alavés Elche. a las 9 Español Athletic Club y a las 9 y media Villarreal Cádiz.
El miércoles. ¿Qué tenemos el miércoles? A las 7 Mallorca Sevilla y Rayo Barça. A las 8 Betis Valencia y Real Madrid Osasuna. No, Betis Valencia y Real Madrid Osasuna a las 9 y media. Y el jueves. Espérate que estoy abriendo esta aplicación. A las 7 Celta Real Sociedad. A las 8 Granada Getafe y a las 9 y media Levante Atlético Madrid. Bueno, que tenemos fútbol todos los días de la semana. Vienen a comentar el partido. Ah, estaba ahí, sí. Que me lo has puesto muy raro. En vez de ponérmelo en martes, pone martes, clasificación del Mundial Femenino. Miércoles, nada. Coño. No lo has puesto por la. Están ya Pepe Prieto. Hola, Pepe.
Hola.
Es que las cosas del martes se ponen en martes.
Hola, tiburón.
Marcos López. Pero en la primera hoja siempre va la próxima jornada.
Marcos López, hola Marcos.
Por favor, déjame.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Chao, Marco.
Chao, Giorgio.
Sevilla por el liderato, el Levante por salir del descenso, pero es que empiezan también dos partidos de segunda división de la Liga Smartbank entre la Morevita y la Real Sociedad y el Mirandés y el Almería por el liderato este último. Así que, primera ronda informativa en tiempo de juego.